Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por el privilegio, Señor, de estar aquí como tu pueblo, como tu iglesia. Señor, ayúdanos a entender la bendición, Señor, de poder estar aquí congregados en tu nombre, Señor Jesucristo. Ayúdanos a disfrutar y gozarnos en tu presencia. Señor, que te podamos adorar en espíritu y verdad. Solo tú eres quien puedes alimentar nuestras almas por medio de tu palabra. Solo tú puedes sostener nuestra fe. Solo tú puedes guiar a tus ovejas, Señor Jesucristo. Necesitamos de ti cada día, y especialmente hoy como iglesia, deseamos de escuchar de ti. Señor, bendícenos por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé ojos para ver y oídos para escuchar. Que tu Espíritu Santo también traiga salvación a los que no te conozcan. Señor, que ellos puedan ser salvos y conocerte como Salvador. Señor, bendice a tu iglesia. Guíanos en este pasaje, en esta tarde, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En este pasaje, hermanos, ha dicho un teólogo hace años, San Agustín, dijo que en este pasaje, especialmente en versículo 1, que es tan shallow, que no está tan hondo, donde un niño puede nadar y jugar en estas aguas de teología, pero también es tan profundo que un elefante puede ahogarse. Y es lo que vemos en este pasaje del capítulo 1. Muchos hemos escuchado este versículo, versículo 1. En el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es un versículo muy familiar, así como el Juan 3:16. Pero en esta época de Navidad es bien fácil de olvidar la grandeza de Dios, y específicamente Jesucristo. En esta época de Navidad es bien difícil en veces a encontrar a Jesucristo. No sé ustedes, la época de Navidad se trata de Jesucristo, hermanos. Al ver alrededor de nuestra cultura, uno quizás pensaría lo opuesto, ¿verdad? Que se trata de Santa Claus, o se trata de los venados, ¿verdad? Se trata de los regalos, se trata de los tamales y el chocolate. Ya conozco ahora los ídolos de unos hermanos acá, el chocolatito, ¿verdad? De la viejita, como dicen unos. Todo lo demás. Ahora, no estoy diciendo que eso es algo malo, hermanos. A mí también me encanta esta época, ¿verdad? Los tamales, las comidas y el compañerismo y lo demás. Pero siento que intencionalmente tenemos que proponernos y esforzarnos para enfocarnos en Jesucristo, porque todo nos distrae de lo que realmente es la Navidad, de Jesucristo. Nuestra atención va a las luces, nuestra atención va a las decoraciones y todo lo demás, y preparándonos para dar regalos, recibir regalos, y esperamos en lo que realmente deseamos, cuando la época de Navidad se trata de Jesucristo. Hemos visto en el Adviento que el énfasis es el nacimiento de Jesucristo y también la venida de Jesucristo. Su nacimiento en la tierra como hombre, pero también la segunda venida como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo se trata de Jesucristo. Hermanos, en este pasaje espero que podamos contemplar al Señor Jesucristo, regresar a Él, aunque lo hemos escuchado una y otra vez. Y aunque es Navidad y creo que una vez más en esta temporada estamos tan ocupados que una vez más Cristo se hace a un lado. En veces no intencionalmente, pero porque estamos tan ocupados en todo lo demás, en las fiestas o los quehaceres, que Cristo está a un lado de Navidad, en Navidad. En este pasaje vemos aquí, como leímos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es muy interesante, este es el Evangelio de Juan. Recuerden, tenemos cuatro evangelios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si ve los otros evangelios, empiezan totalmente diferente. Empiezan con el nacimiento de Jesucristo. Empiezan con las profecías de Él antes de su nacimiento, con Juan el Bautista. Nos da detalles de cómo nació Jesús, cómo se cumplieron las profecías, que nació en Belén, nació de la Virgen María. Vemos los detalles de todo eso, cómo viajan hasta Belén y vemos el nacimiento de Él. Lo vemos, todos esos detalles, en los otros evangelios. Pero en este evangelio de Juan y lo que significan estos libros, estos evangelios, describen la vida de Jesucristo. Describen los detalles de su vida, su ministerio, su muerte y resurrección. Pero Juan empieza totalmente diferente. No sé si se dieron cuenta aquí, no empieza en el establo, sino que dice, en el principio era el Verbo. ¿Qué viene a mente eso? En el principio. ¿A dónde nos lleva eso? A Génesis. Eso nos lleva hasta Génesis capítulo 1:1. En el principio, ¿qué pasó en el principio? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Juan, en su evangelio, él nos está dando una perspectiva de Jesucristo, no del niño Jesús, sino que nos está dando una perspectiva más allá que quizás conocemos. Y está diciendo aquí, y lo hace intencionalmente, dice, en el principio. Y nos lleva hasta Génesis y dice, era el Verbo. Que Jesucristo no inició, Jesús, su vida no comenzó en el pesebre, sino que en el principio. ¿Era parte de la creación? Nos va a ir describiendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? En el principio era el Verbo, existía Jesús, y dice que el Verbo era con Dios, estaba con Dios. So Dios, conocemos Dios el Padre, Dios el Espíritu, entonces Dios el Hijo está ahí y dice, el Verbo era Dios. Jesús es Dios, Jesucristo es Dios. Esto es muy interesante, es increíble. Una vez más, podríamos pasar semanas estudiando este pasaje. Vemos en este primer capítulo, realmente es la introducción de todo el libro, donde él va desarrollando cada tema de este primer capítulo. Aquí habla de Jesús como el Verbo, lo menciona como vida, lo menciona como luz, y el resto del libro está desarrollando cómo Jesús es la luz, es la vida. Vemos aquí, explica bien claro que Jesús es Dios. Jesús siempre ha existido. Hay que aclarar esto. Jesús, cuando celebramos la Navidad, celebramos su nacimiento aquí en la tierra como hombre, pero no es cuando Él empezó a existir, sino que siempre ha existido porque es Dios. Vemos aquí, lo explica, si tenemos preguntas sobre el Verbo, pues ¿quién es este Verbo? En versículo 14, si van ahí conmigo, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí en este pasaje nos explica claramente que el Verbo es Jesucristo. El Verbo que siempre ha existido. El Verbo desde el principio, el Verbo que creó todas las cosas, es Jesucristo. Vemos aquí Juan, el apóstol Juan, y los discípulos están dando testimonio. Dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. dan testimonio. Vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y allí una vez más él va a desarrollar en el libro cómo Jesús es Dios, es el Hijo eterno de Dios. Como no tenemos que esperar otro verbo o una otra revelación, sino que Jesucristo, Dios se ha manifestado por medio de su Hijo unigénito, su Hijo eterno, Jesucristo. Ese es el testimonio, ese es el propósito del libro de Juan. Al final del libro, pueden hojear el final del capítulo, dice, por eso he escrito todo esto, para que crean en el Hijo de Dios, para que creamos en Jesucristo. No vamos a ir en detalle en los primeros versículos, quiero hacer eso el 24, le invito a que haga planes para pasar la noche buena aquí con nosotros, para celebrar una vez Navidad. Alguien me preguntaba, ¿por qué vamos a ir a la iglesia Nochebuena? ¿Por qué vamos a ir en esa fecha tan cercana de Navidad? Porque se trata de Cristo, por eso vamos a ir, por eso le invito a que esté aquí, ¿verdad? Una vez más, recuerda celebrar a Jesucristo. Quiero que veamos y nos vamos a enfocar en este versículo 14 esta tarde, hermanos. Y como les digo, es tanto aquí que trataré, no tengo tiempo de cubrir todos estos pasajes, ojalá podamos cubrir el versículo 14. Ahí dice, y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho carne. Entonces, Jesús siempre ha existido, es Dios, pero dice en su nacimiento, ahí tomó carne. Dice, no es que Dios, que Jesús perdió sus atributos y que perdió ciertos atributos como Dios y ahora es hombre ilimitado. No, dice que tomó carne. Y estamos viendo aquí la doctrina de la encarnación. Dios tomó carne, se hizo hombre, pero todavía es Dios. Ha habido varias controversias sobre los siglos, sobre esta doctrina. Y por eso es importante las confesiones de fe. Hay un credo, se llama the Nicene Creed. En ese credo, era como en el siglo IV, había una controversia de Jesucristo, de su naturaleza, si realmente era hombre o era Dios o era como Superman, solo es la deidad, pero realmente no era hombre como usted y yo. Realmente él no sentía el sufrimiento o dolor como usted y yo, sino que simplemente era como Superman aquí en la tierra. Y no, la Escritura enseña que él fue totalmente hombre, así como usted y yo. Él sufrió, él sintió el dolor, nació de la Virgen María, fue bebé. Eso es lo que significa aquí, se hizo carne, se hizo carne. Dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aquí en el idioma original, en el griego, es interesante la palabra que usa para habitó. Hay otras palabras que podría usar, que él nació, que él estaba con nosotros, que pasó tiempo con nosotros, que lo conocimos, pero es muy interesante. Él no usa la palabra común que se usaba, él usa otra palabra. A ver si la reconocen, en el griego es tabernáculo. Dice que Jesús, que el verbo tabernáculo entre nosotros. ¿Dónde hemos escuchado esa palabra? El Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Es muy interesante, el apóstol Juan quiere que sepa, Jesús no solo vino, Dios no solo vino con una visita, sino que el tabernáculo con nosotros. Él habitó con nosotros de esta manera y quiere llevarnos a, una vez más, así como Génesis, ahora nos quiere llevar a Éxodo y los otros libros de la ley para ayudarnos a entender ¿cómo es que Jesús, el Verbo, habitó entre nosotros? Y eso es lo que quiero ver brevemente, para que entendamos el contexto, para que podamos apreciar lo que el apóstol Juan quiere que entendamos aquí. So, quiero invitarle que vaya al Antiguo Testamento, al segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Vayan conmigo, Éxodo, capítulo 29. Y vamos a ver varios pasajes en el Antiguo Testamento sobre el tabernáculo. Éxodo capítulo 29, versículo 42. 29:42. Exodus 29:42. Y dice: Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros. Ese es Dios hablando. Me reuniré con vosotros para hablarlos ahí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión en el altar. Santificaré asimismo a Aarón y sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Muy interesante en este pasaje. Vemos aquí Dios estableciendo su pacto de habitar con su pueblo. Vemos aquí que Dios desea de estar con su pueblo. Vemos aquí el propósito, lo menciona. Dice en versículo 46, dice, los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Es increíble que el Dios del universo, Dios desea habitar con nosotros. Dios desea habitar con el pueblo de Israel, con pecadores, con personas rebeldes. Él desea estar con ellos. Él los promete que Él se va a reunir con ellos. Se llama el tabernáculo de reunión, en versículo 42. Muy importante, hay unos detalles ahí que vemos en el versículo 42. Dice que Él va a estar allí y dice para hablarles. So Dios se iba a morar allí y se iba a comunicar con ellos. Y les iba a dar revelaciones, iba a hablar con ellos. Versículo 43 y 44, vemos ahí que santifica el lugar con su gloria está allí, su presencia está allí. También santifica a Aarón y sus hijos para que sean sus sacerdotes. Solo los consagra para el ministerio, para que ellos ministren como sus sacerdotes al pueblo. Pero Dios los consagra para esa obra. Ahí es donde se va a llevar a cabo la expiación. Ahí es donde van a llevar sus sacrificios para lidiar con su pecado. Y los sacerdotes se encargan de eso, para expiar los pecados, ser los mediadores entre el pueblo y Dios. Todo se lleva a cabo en esta tienda de tabernáculo. Quiero que sepan que era una tienda grande. Si vemos la tienda misma, que ya sería similar como este lugar, pero toda la parte de afuera, que todo pertenecía a ese lugar, era el tamaño de un campo de fútbol. Eso era grandísimo. No tenemos tiempo para ver todos los detalles en este libro que Dios les da específicamente para el tabernáculo donde se iba a reunir con ellos. Quiero que veamos otros pasajes acerca del tabernáculo. Si van al capítulo 33, capítulo 33, ellos ya están construyendo el tabernáculo. Hay bastantes detalles. Lo están construyendo, pero mientras lo construyen, también Dios se reunía con Moisés fuera del tabernáculo, fuera de ese lugar. Y en el capítulo 33 nos explica esto, versículo 7 en adelante. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo llevó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedió que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Entonces vemos aquí la escena: Moisés sale para esta tienda fuera del campamento, allí es donde se reunía con Dios, y dice cuando salía Moisés para estar con Dios, que bajaba esta columna, y dice que todas las personas, todo el pueblo, dejaban lo que estaban haciendo y estaban enfocados para contemplar esta nube, para ver Moisés entrar a este lugar, y esperaban, dice versículo 10, que viviendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Aquí vemos una vez más esta escena increíble donde Dios viene cara a cara con Moisés, con un pecador. Pero Dios desciende para comunicarse, para revelarse a él cara a cara. Y cuando eso está pasando, todo el pueblo deja de hacer lo que está haciendo. Todos están enfocados en Dios, todos están enfocados sobre el rostro de Moisés cuando él sale. Todos están adorando al Señor. Dice allí que todos están postrados y adorando a Dios. Esto pasaba todo el tiempo durante la construcción del tabernáculo. Si van ahora al capítulo 40, vemos cuando terminan de construir el tabernáculo. Capítulo 40, chapter 40, verse 34, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Aquí vemos algo diferente. Aparte de esa otra tienda temporal, ahora tenemos el tabernáculo que construyeron y terminaron. Y dice cuando lo habían terminado que la nube bajó sobre el tabernáculo y dice que ni siquiera Moisés podía entrar. Que ahí estaba la gloria de Dios, ahí estaba la presencia de Dios, y ni siquiera Moisés podía entrar en ese lugar. Nos explica los detalles en el versículo 36 y 37. Cada vez que se alzaba la nube y se movía, pues el pueblo hacía preparaciones, levantaban la tienda, bajaban todos los postes y movían la tienda para ir hasta donde la nube iba, y entonces allí establecían la tienda, el tabernáculo una vez más. Y esto es lo que Juan nos quiere que entendamos nosotros. Esta es la palabra que él usa. La palabra que él usa es tabernáculo. Dice así como en el Antiguo Testamento cuando Dios descendió en una nube, ahora ha descendido en medio de nosotros. Ahora Dios está habitando en medio de nosotros. Pero ahora no es por medio de una nube. Ahora no es por medio de un pilar de fuego, ahora es por medio de una persona, por medio de Jesucristo. Dice, Dios está habitando, morando en medio de nosotros, por medio de la persona de Jesucristo. Imagínense en el Nuevo Testamento y cuando nació Jesucristo, que fue este bebé, fue una criatura, que en el Antiguo Testamento tenía que ver tantas preparaciones que aún los sacerdotes, recuerdan, Dios tenía que santificarlos, tenía que matar animales para santificarlos, para que ellos podrían entrar en el tabernáculo, para que ellos podrían hacer sacrificios por el pueblo. Y dice, ahora Dios mora entre nosotros, habita, Jesucristo habita en nosotros, no en una tienda, no en una nube, sino por medio de una persona, de Jesucristo. Eso pasó cuando Jesús nació. Recuerden en Juan capítulo 1, 14, ¿verdad? Dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es lo que está diciendo, habitó. vino. Así como la gloria de Dios descendió en el Antiguo Testamento, así la gloria de Dios, la presencia de Dios bajó en la persona de Jesucristo. Y dice que hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, que contemplaron su gloria. La gloria que contemplaron en el Antiguo Testamento es ahora esta gloria que podemos contemplar en el Nuevo Testamento. La gloria que antes solo Moisés podía experimentar cara a cara, solo lo que los sumos sacerdotes en el templo podían experimentar, ahora nosotros podemos contemplar la gloria de Dios en la faz, en la cara de Jesucristo. Amén. No tenemos que construir una tienda, un tabernáculo. Vemos que esto era algo temporal, el tabernáculo. Recuerden, había un templo. So, la gloria de Dios moraba con su pueblo por años, por 450 años. Y después de eso, construyeron el templo. Y si van conmigo, vemos los detalles en Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. First Kings, chapter 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Vemos aquí, están dedicando el templo. Versículo 4, verse 4. Y llevaron el arca de Jehová y en el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Están llevando todo dentro del templo. Versículo 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo del alas de los querubines. Y estos querubines eran como ángeles con alas que habían construido sobre este lugar donde pusieron esta caja, esta arca. Estaban hechos de oro, estaban de 15 pies de alto. Era algo glorioso, hermanos, en este templo que habían construido. Si van al versículo 9. Y en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra, los 10 mandamientos que había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Entonces, vemos una vez más la gloria de Dios descender. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Vemos en el 12, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Vemos aquí una vez más la gloria de Dios descender en el templo. Antes estaban la tienda, el tabernáculo, era algo temporal. Ahora en el templo, Dios está morando entre ellos y hace eso por 350 años. Dios está morando en este templo, una vez más, donde se hacían los sacrificios, donde ministraba al pueblo. Pero, ¿qué pasó? El pueblo fue desobediente. Vean conmigo a Crónicas, capítulo 36, libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 36. Y os quiero que, una vez más, quiero que vean la historia y el contexto de lo que está hablando el apóstol Juan. Realmente no lo podemos apreciar si no entendemos lo que es el tabernáculo o el templo o lo que pasó en la historia de Israel. Y aquí vemos, recuerden, que Dios moraba con ellos, habitaba con ellos. Ese era su deseo, de estar con su pueblo. Pero su pueblo fue rebelde. Y en el capítulo 36, versículo 11, vemos allí el principio del reinado de Sedequías. Y entonces en el versículo 12 dice, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las obinaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. So, vemos aquí, habían caído en la idolatría de todas las naciones paganas alrededor. Dios les había llamado a ser santos. Empiezan a adoptar todas estas prácticas paganas hasta el punto donde permiten eso dentro del templo. Todo eso está pasando dentro del templo. ¿Qué hace Dios? ¿Qué haría usted? Versículo 15, es increíble. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios es paciente, es misericordioso, aunque han pervertido el lugar santísimo, el lugar donde adoraban, el lugar donde Dios habitaba con ellos. Dios todavía envía mensajeros, Dios todavía envía profetas para llamarles al arrepentimiento. Versículo 16, mas ellos hacían escenario de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Vemos en el libro de Ezequiel, si van allí, nos da más detalles. Es como el comentario de lo que está pasando. Le da una visión a Ezequiel. Si van allí al capítulo 8 de la idolatría, de lo que pasa. El libro del profeta de Ezequiel, capítulo 8. Versículo 1 habla de la visión que Dios le dio. Pero vamos a comenzar en el versículo 4. Quiero que veamos los detalles de la idolatría que estaba pasando. Versículo 4, esta es la visión que Dios le da al profeta, de lo que la profecía, de lo que va a pasar. Dice, y he aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Vamos hasta el versículo 9. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. El versículo 12, no tenemos tiempo de leerlo todo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Vayan hasta el versículo 16. Dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 24 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Vemos aquí, antes estaban contemplando la gloria de Dios. Antes estaban gozándose de la presencia de Dios, y aquí vemos que han caído en la idolatría y hasta le están dando las espaldas a Dios. Se han rebelado completamente en contra de Dios. Por eso dice el 17, y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre, esa cosa liviana para la casa de Judá, hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la maldad de la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. En otras palabras, eso significa se están haciendo esclavos, están regresando a la esclavitud una vez más. Voluntariamente ellos están regresando a la esclavitud. Versículo 18. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré, y no los oiré. Y vemos la ira de Dios en contra de su pueblo, vemos la idolatría que han cometido dentro del lugar santísimo, donde Dios moraba con ellos. En el capítulo 10 en adelante, no tenemos tiempo de verlo todo, pero vemos de Dios moraba en el lugar santísimo, y lo menciona en el versículo 1, y entonces versículo 3 y 4, versículo 18 y 19, hasta el final, versículo 23, dice: Y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que estaba al oriente de la ciudad. Y es muy interesante, no tenemos tiempo de leerlo todo, pero esto es lo que describe, que la gloria de Dios estaba en el lugar santísimo. Y por toda esta idolatría que estaba pasando, se mueve la nube del lugar santísimo, se mueve hasta la entrada del templo. Después del templo sale del campamento, de la ciudad, está la nube morando sobre el monte de los olivos. Y después de eso, asciende hasta el cielo y se desaparece la gloria de Dios. Y es como si Dios se está yendo lentamente para que se arrepientan. Hay alguien que va a dar vuelta, que se va a arrepentir. Hay alguien que va a contemplar una vez la gloria de Dios. Hay alguien que se va a gozar de la presencia de Dios y nadie lo hace. Y Dios le da tiempo, tiempo, tiempo hasta que desaparece la gloria de Dios y ya no habita con el pueblo. Pasaron creo que 600 años, hermanos, sin ver y contemplar y gozarse de la gloria de Dios. 600 años, nosotros ni podemos imaginarnos eso. Los Estados Unidos ha existido poquito más de 200 años. Por 600 años estaban sin la presencia de Dios, sin la gloria de Dios. Entendiendo todo esto, entendiendo la rebeldía del pueblo, ¿qué hace el Señor? Juan capítulo 1, 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó tabernáculo entre nosotros. Una vez más descendió la gloria de Dios. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. En otras palabras, allí dice, ahora es por medio del Hijo de Dios, no es por medio de una nube, no es en un templo, sino que es por medio del Hijo unigénito, el Hijo eterno de Dios. Descendió esta gloria una vez más. Y dice allí, el 1.14 dice, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Es increíble la misericordia de Dios, hermanos. no regresa como una nube, sino regresa como un niño. Ese niño crece también, no se quede en Jesús como el niño Dios. No, creció, fue hombre, vivió una vida de sufrimiento, fue tentado de toda manera, pero sin pecado. En él vimos la gracia de Dios. En él pudimos ver la gracia y este amor de Dios que no se podía ver en una nube. Vemos cómo Dios se acerca una vez más a nosotros por medio de Jesucristo. Dice que contemplaron su gloria. Que esta Navidad, hermano, nosotros podemos contemplar una vez más la gloria de Jesucristo. Ese es un gran desafío para nosotros. Es interesante, una vez más, esa palabra que usa no solo es mirar, miramos a Jesucristo, miramos al Verbo que se hizo carne, no usó cualquier palabra, dice que contemplamos. We beheld his glory. Esta palabra contemplar significa estar satisfechos, estar cautivados por la gloria de Dios. Estamos satisfechos. Usted está cautivado con la gloria de Jesucristo, con la persona de Jesucristo. Hemos perdido una vez más ese asombro de Él. Ese es mi desafío, hermanos, para nosotros, para la congregación individualmente. Como les digo, ese es un desafío para mí. Es bien fácil en esta época de contemplarme, de satisfacerme de los tamales, del chocolate, del compañerismo, de las fiestas, de los regalos y estar más contento sobre un regalo que sobre Jesucristo, el Verbo que se hizo carne. Juan quiere que contemplemos la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Eso empieza, hermanos, orando que el Señor nos abre los ojos, que nos dé fe y arrepentimiento, que nos abre los ojos para ver Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios, que murió por nuestros pecados en la cruz, que resucitó el tercer día. Este es el Hijo de Dios que debemos de contemplar. Si no es creyente, Jesús no solo es el niño Dios. Navidad no se trata del niño, el niño Jesús y su nacimiento y es todo. No, ¿por qué vino? Vino a salvar a pecadores. El apóstol Juan nos quiere ayudar a ver, lo vemos en Mateo, que Jesús es Emmanuel. Jesús es una Emmanuel. Después de 600 años, after 600 years, Emmanuel, Dios con nosotros. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de haberle dado la espalda a Dios, sí, cada uno de nosotros. Él vino para dar su vida por su iglesia, para salvarnos, para redimirnos, para llamarnos a contemplar su gloria. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, pido que tu Espíritu Santo nos dé una vez más ojos para contemplar tu gloria. Que tu Espíritu Santo nos quebrante nuestros corazones, Señor. Somos tan fácilmente distraídos con cualquier cosa. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Ayúdanos a gloriarnos, a gozarnos de ti, Señor Jesús. Como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Rey soberano. Y Señor, ayúdanos a compartir estas buenas nuevas. En esta época de Navidad, Señor, ayúdanos, danos palabras, Espíritu Santo, para compartir estas noticias de esperanza. Jesús, que viniste al mundo para salvar a pecadores como nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. Bendice a tu iglesia. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.